Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Y llegamos a uno de esos días.
Hoy es viernes 26
de Santiago.
Hoy muy esperados, viernes. Sí, muy esperados por todos, ¿no? No solo por nuestros oyentes, sino creo que por todos. Viernes y fin de semana, previo a la Semana Santa, además. Pero así aquí es. En Sumas, acuérdense que los viernes son muy especiales, Ivette, porque tenemos una programación que no se olvida de las finanzas, pero es mucho más relajada, es mucho más cercana al disfrute de la vida. Entonces, ¿cuál es nuestra agenda para hoy?
Bueno, hoy tenemos No es pura ficción, con una película que habíamos recomendado la semana pasada, de Mendigo a Millonario, de Eddie Murphy.
Mire, esa película es muy interesante porque nos da muchas bases para el mercado de valores. Luego,
sí. Ay, el presupuesto de mis sueños, Santiago, con nuestro Wilson Dicen. Usted sabe, este es el hombre que le pone precio a todos los sueños. Y nosotros lo estamos esperando por minuto para ver si dentro de los sueños que nos trae esta semana, pues tenemos alguno de esos sueñitos que nosotros queremos realizar también.
Sí, esa sección ha tenido buena acogida porque Wilson nos ayuda no solo a saber más o menos cuánto nos cuesta, sino nos da algunos consejitos para que podamos hacer el presupuesto, pero también cumplirlo. Y hoy precisamente nos trae consejitos de viaje, cómo poder uno hacer un viaje mucho más fácil, cómo presupuestarlo, cómo hacerle seguimiento.
Y para terminar, música para tu bolsillo. Este segmento de música para tu bolsillo hoy sí que va a ser tremenda sorpresa para mí.
Sí, hoy vamos a cambiar de género, mire, ¿no? Nos vamos a ir al rock. Así que los invitamos a que sigan con nosotros.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Como lo prometido es deuda, estamos aquí en No es pura ficción con nuestra película. Ojalá y nuestros amigos que nos escuchan hayan sacado ese momentito para aprender un poquito de esa película y nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales como Instagram @sumasmasrd y también nos dejen su comentario de lo que creen de la película en nuestro WhatsApp 829-755-7862. Santiago, cuénteme de esta película de Mendigo
Primero,
Millonario.
Para aquellos que no hicieron la tarea, porque toca ayudar a los que no hicieron la tarea, ¿de qué se trata un poquito la película? Recordemos que la película es de los hermanos Mortimer y Randolph, que son los dueños de un puesto de bolsa en la ciudad de Nueva York, que se encuentran entonces en una situación simpática o más que simpática, extraña, donde se comienzan a cuestionar si realmente los resultados que tienen, los negocios que obtiene la gente, son por la condición humana, por la naturaleza humana, es decir, si es un tema de genética o si es un tema de educación. Y entonces comienzan a comparar a Louis Winthorpe III, que es Dan Aykroyd, y a Eddie Murphy, que hace el papel de Billy Ray Valentine, donde el uno es un corredor de bolsa muy exitoso, y Eddie Murphy, en su papel de Billy Ray, es un mendigo de la calle. Entonces, estos dos multimillonarios, los hermanos Duke, apuestan a qué ocurriría si cambian el papel. Y uno de ellos cree que, pues, que el mendigo continuaría haciendo muy mal su papel, es decir, no tendría ningún éxito, porque cree que es un tema genética, mientras el otro cree que si pueden educar a ese mendigo y enseñarle un poquito, pues podría tener los mismos resultados del corredor de bolsa. Entonces hacen todo para cambiar los papeles, para intercambiarlos, volver al corredor de bolsa totalmente pobre y emplear al mendigo. Y pues la película es bien simpática. Usted me decía ahora fuera del aire que no le pareció una comedia. Bueno, son de esas comedias de los 80, ¿no? Recordemos que esta película es una película ya vieja, pero es una película que desde el punto de vista de la bolsa creo que es bien llamativa porque toca varios aspectos. Mire, el primero es, vamos a hablar un poquito del funcionamiento de los mercados financieros, que la película lo muestra muy bien de varias maneras. Primero, pues todas las interacciones que hay dentro de la bolsa. Segundo, cuando los hermanos Duke tienen conversaciones con Billy Ray Valentine de una manera muy, muy crítica y diría yo bastante satírica, dicen cuál es el trabajo que se hace dentro de la bolsa. Después hay el tema de información pública y privada. Se desarrolla un delito que es el uso de información privilegiada para tener beneficios en el mercado de valores. Ya vamos a hablar de eso en su momento. También está al final, pues, la operación definitiva con la cual se cierra la película, que es cuando Eddie Murphy y Dan Aykroyd, en sus papeles dentro de la película, comienzan a vender sin comprar, ¿verdad? Y ahí está el concepto de los derivados. Ellos están metidos en el mercado de naranjas. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Y finalmente, algo que es interesante, que creo que la película se adelanta varios años y es algo que estamos viviendo hoy en día, las formas de trading. Y ahí aparece algo que hoy en día tiene muchísima vigencia, pero que en la película vamos a reflexionar, que es el trading social. No sé si damos inicio entonces, Ivette.
Claro que sí, comencemos. Comencemos primero a hablar, Santiago, ¿qué se hace en la bolsa? Porque la película lo explica, ellos lo describen, pero ¿qué se hace en la bolsa, Santiago?
Bueno, mire, la película empieza con esa interacción entre los hermanos Duke y definitivamente lo que señalan ellos es que en la bolsa compramos y vendemos mercancías como cualquier otra. Y el secreto está, como diría nuestro admiradísimo señor Warren Buffett, la bolsa es bien sencilla, el secreto está en comprar barato y vender caro. Y esa es más o menos la dinámica que se plantea en esta película de manera muy simple. Para mí hay varias cosas ahí, porque está el corredor de bolsa, están los clientes, están los dueños del puesto de bolsa, están los corredores en general. Y ahí digamos que a mí me llama mucho la atención que esa película corresponde a los años en los que el mercado, decíamos que era de viva voz. Esto era que antes en las bolsas, para los que son muy jóvenes, quizás no lo saben, en las bolsas existían lugares donde se reunían todos los corredores y por medio de gritos y señas se compraban o vendían activos.
Santiago, que fue una de las cosas que me impactó. Llega un momento donde ellos están en plena compra y venta y yo me quedo preguntando, pero ¿y cómo ellos saben quién está comprando? ¿A qué precio está comprando? ¿O quién está vendiendo? Eso parecía lo que llamamos aquí literalmente un mercado. Bueno, es un mercado de valores, pero en este tiempo, o sea, mi mente no visualiza un mercado de valores con este mercado que se veía en la película, así es que ya usted sabe como que me hizo un poquito de ruido.
No, y es fabuloso, la verdad que es, de ahí digamos, de esas rondas que se daban, esos mercados de viva voz, como se llamaban antes, todavía quedan algunos, de hecho, por ejemplo, si usted va a Wall Street, todavía hay viva voz. Lo que ocurre es que se ha modernizado mucho, pero Wall Street funciona todavía en cierta medida con viva voz. Es esa emoción de usted estar en el corro, ahí en la rueda, comprando, vendiendo, gritando. Y de ahí, digamos, la común expresión de en firme. Cuando se negociaba viva voz, uno gritaba precios y cuando alguien le tomaba la orden, es decir, cerraba la transacción, le decía en firme y lo señalaba. Y viene entonces la reputación de los corredores de bolsa y es que la palabra lo era todo, porque simplemente se intercambiaban palabras y después de que se cerraba el espacio de negociación, se diligenciaban todos los documentos para que las transacciones quedaran documentadas. Era espectacular porque...
Impresionante.
Sí, y la palabra lo era todo. Un corredor de bolsa que no cumpliera con su palabra nadie más volvía a negociar con él e incluso lo expulsaban de las bolsas. Eso es algo muy lindo que existía en el mercado y que yo todavía en muchas clases le insisto a los alumnos. Y creo que eso es un mensaje también que se sale del contexto financiero. Ojalá que nuestra palabra lo sea todo, que cuando adquiramos un compromiso lo cumplamos como sea, que es algo que para mí está por encima de la educación financiera, pero que en finanzas cuenta muchísimo. Incluso el compromiso con nosotros mismos de ahorrar, de hacer un presupuesto, de todo esto que hablamos, eso me parece muy extraordinario en esa película. Ahora, ¿cómo se negocia? Pues muy diferente. Ahora son pantallas transaccionales, son computadores. Incluso, por ejemplo, la Bolsa de Valores de la República Dominicana es 100% a través de pantallas. No tenemos interacción, digamos, esa interacción con los humanos, de la emoción, del grito, del alumno llorando, al otro gritando de la emoción. Eso en la película me parece fabuloso. Yo sé que para usted quizás es algo no tan interesante, pero...
Les iba a decir incluso a los amigos que nos escuchan que no nos ven. Yo le estoy viendo la cara a Santiago hablando de todo esto. Y ustedes tendrían que percibir esta emoción. Parece un niño chiquito hablando de su último juego. Pero la realidad es que sí, yo me imagino que se crea un momentum cuando hay una energía puesta en algo y genera más adrenalina. Claro que sí.
Exactamente. Otra cosa que llama la atención es los teléfonos. No sé si usted veía que tenían teléfonos, muchos teléfonos con muchos botones.
¡Ay, santo!
Todo eso lo ha eliminado el internet. Hoy las computadoras nos permiten tener las diferentes órdenes de los clientes en un momento, con oprimir un botón, ejecutarlas. O sea, todas esas tecnologías han cambiado todo, e incluso el tema de la información, que ya vamos para allá. Pero usted me estaba preguntando por los mercados y quería contarle un poquito de eso, que me parece algo emocionante. Lo que sí se mantiene, ojo, pese a que ha cambiado el esquema, lo que sí se mantiene es que la intuición, el pánico y la euforia siguen siendo fundamentales en los mercados, porque los precios se mueven es gracias a eso. Cuando la gente está eufórica, tiende a comprar más. Cuando la gente está en pánico, tiende a vender aceleradamente. Y eso lo vemos en la película y sigue siendo hoy una realidad para los mercados de valores en el mundo entero.
Entonces ahí hay una enseñanza, Santiago, y es no tomar emociones con la cabeza caliente. Le llamaríamos aquí en República Dominicana.
Claro, y eso fíjese que aplica...
Perdón, no tomar decisiones con la cabeza caliente.
Que eso aplica de nuevo, no solo al tema financiero, sino a muchas de las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Entonces, una invitación a que siempre tengamos la cabeza fría y que nos dejemos asesorar, porque muchas veces tendemos a actuar de manera precipitada y no nos documentamos, no leemos lo suficiente. Lo segundo de la película es el tema de información privilegiada. En la película, acuérdense que los hermanos Duke, los dueños de la firma, han comprado un informe sobre el mercado de naranjas que todavía no es oficial. Es decir, ellos pueden conocer el informe que va a dar de manera general el Estado sobre cómo está la cosecha de naranjas, que claramente que si fue buena se va a bajar el precio de las naranjas, que si fue mala se va a subir el precio de las naranjas. Y ellos lo compran de manera anticipada para poder sacarle ventaja al mercado. Eso es un comportamiento que en todos los mercados está penalizado y que de hecho no solo penaliza a los puestos de bolsa, a los corredores de bolsa, sino hasta a los participantes del mercado, compradores y vendedores. Si usted llega a tener información privilegiada, es decir, información que todavía no es pública, pero puede mover los precios de los activos en un mercado de valores, usted se tiene que abstener de negociar ese activo. Porque si se le llega a comprobar que usted utilizó esa información para sacar ganancias, es un delito. Incluso en muchos países da cárcel y tiene sanciones muy, muy severas. Y mire cómo el mendigo y el corredor de bolsa sacan provecho de esto, porque lo que hacen es pagarle de nuevo a quien genera ese informe para que pase un informe falso. Y entonces los hermanos salen con una estrategia que no corresponde a lo que va a decir ese informe y terminan arruinados. De ahí se desprende entonces una pregunta que quizás quienes vieron la película pueden tener, y es ¿cómo así que el mendigo y el corredor de bolsa se vuelven ricos vendiendo y después comprando? Esa es una transacción en el mercado de valores que se llama una venta en corto. Y para eso necesitamos tener contratos de futuros o préstamos de valores. ¿Qué es eso? Eso es algo tan sencillo como que usted se compromete a vender un producto en el futuro, en una fecha estipulada con un precio estipulado. Pero usted no tiene que tener el producto hoy, sino usted simplemente está vendiendo eso en el futuro. Y lo que tiene que garantizar es que cuando llegue esa fecha para la cual usted se comprometió, usted pueda entregar ese producto. Entonces, ¿qué se hace en el mercado de valores? Esto es bastante usual en mercados donde hay muchos más productos que los que tenemos en la República Dominicana. Usted vende el producto y espera que el precio baje. De hecho, fíjense, no sé si el GameStop que pasó hace poco en Estados Unidos, que salió un fondo a vender en corto para buscar que la acción de esta compañía bajara mucho y después recomprarla mucho más barata. Entonces, yo le vendo a mi contraparte, digamos, las naranjas en el caso de la película. Yo le vendo unos lotes de naranjas, una cantidad de naranjas para el futuro. Se la vendo a 100 pesos y espero a que los mercados bajen. Cuando el mercado baja, yo eso que ya vendí en 100 pesos lo compro en 90, y sin tener el producto y sin tener el dinero, pues hice una ganancia extraordinaria. Esos son los futuros, señor.
Ok, Santiago, pero ¿eso no es muy riesgoso? Porque, por ejemplo, yo estoy vendiendo en el futuro. Yo no sé si realmente algo pueda cambiar en el trayecto, y más cuando estamos hablando del mercado de las naranjas.
Por supuesto, es muy riesgoso, pero acuérdense que ellos están haciendo uso de esa información privilegiada y por eso saben que van a ganar. Eso es un delito, como les digo, eso no está bien. Y por último, en esta película, Ivette, que a mí me fascina, es que yo creo que me podría quedar hablando horas de esto, pero hay una parte que me llama mucho la atención, y es que cuando los dueños de este puesto de bolsa comienzan ellos a comprar porque creen que la naranja va a subir de precio, creen que va a haber una muy mala cosecha. Entonces comienzan ellos a comprar estos contratos futuros para que les entreguen en el futuro más naranjas, ¿verdad? Y entonces ellos, si han comprado barato, supuestamente van a vender mucho más caro. Fíjese que muchos corredores y muchos inversionistas, al ver que estos dos multimillonarios están comprando, comienzan también a comprar. Es decir, dicen, estos dos personajes que son multimillonarios, que siempre han estado en el mercado, están comprando, eso quiere decir que las naranjas van a subir más de precio, compremos más, ¿verdad? Y todos comienzan a comprar, a comprar, a comprar. Eso es algo que hoy en día llamamos el trading social, y lo vimos precisamente, por ejemplo, con el caso del Bitcoin, cuando Elon Musk salió a decir que había comprado más de 1,000 millones de dólares, mucha gente salió a comprar Bitcoin, e impulsó que efectivamente subiera el Bitcoin, siguiendo a Elon Musk. Y aquí repetimos, el trading social es bastante peligroso, porque si bien esas personas pueden hacer dinero, son las primeras en moverse. Y si yo me muevo después de ellas, quizás el precio ya no sea tan favorecedor para mí. Es decir, cuando ingresan...
Explíqueme eso, porque ¿cómo así? Porque claro, yo me di cuenta que fue en un momentito donde ellos empiezan a comprar, los otros empiezan a comprar. Cuando, o sea, en un milímetro de segundo puede cambiar, hacer la diferencia.
Sí, claro, eso es como supongamos que tenemos dos naranjas sobre la mesa y tenemos muchos compradores. Al primero se lo vendemos en 100 pesos esa naranja, pero si se despega la demanda, es decir, mucha gente quiere comprar la segunda manzana, nosotros lo vamos a empezar a subastar y va a subir de precio, ya no va a ser de 100 pesos, sino de muchísimo más, ¿verdad? Entonces, okay. La segunda persona, la primera lo compró en 100 pesos, la segunda puede que compre esa manzana en 120 pesos, 130 pesos. ¿Hasta ahí está claro?
Entonces, mire hasta que ahí estoy primera, claro.
La primera compró la naranja en 100 pesos, pero al segundo ya vale 130, porque la siguiente naranja que es idéntica la vendimos en 130 pesos. Entonces, usted está feliz porque usted compró su naranja en 130 y cree que va a subir mucho más de precio. Y de repente lo que ocurre es que ese primer comprador que la compró en 100 dice, ahora yo la vendo. ¿En cuánto? En los 130 que la compró el segundo comprador. ¿Estamos claros? Y al venderla, como es un tipo, una persona que la gente cree y es muy famosa, al venderla entonces lo que ocurre es que mucha gente va a comenzar a vender naranjas al ver que este personaje que es famoso vende naranjas, va a comenzar a vender naranjas. ¿Y qué le va a ocurrir a usted? Usted se quedó con una naranja que pagó a 130 pesos, pero que puede terminar costando menos de los 100 pesos iniciales. Entonces va a tener una gran pérdida. Y hay que tener mucho cuidado con esto del trading social. Hay unas palabras que son bien interesantes o unas frases que usted sabe que yo siempre saco de las películas. Aquí hay varias que me gustan a mí. Una es corredor de bolsa, dice, Piensa en grande, piensa en positivo. Nunca muestres ningún signo de debilidad. Ve siempre por la garganta. Compra barato y vende caro.
Vende caro.
Miedo, eso es el problema de otros. Es decir, tiene una actitud muy, muy, para mí muy fuerte, señora.
Agresiva.
Muy agresiva, pero muy del mercado de valores. Y realmente tiene un mensaje que para mí es interesante y es siempre pensemos en grande, pensemos en positivo, porque si nos organizamos, como digo yo, todo es posible, todo es posible. Y hay otra muy bonita, ya mucho más en la parte emocional, en la parte personal, que a mí me gustaría mencionar en esta sección. Se me fue rapidísimo, terrible. Billy Ray está preocupado porque ha aceptado el trabajo, ¿verdad? Y entonces él le preguntó a uno de los servidores de los hermanos Duke, le dice, ¿qué pasa si no puedo hacer este trabajo, Coleman? Se llama el señor. ¿Qué pasa si no puedo hacer este trabajo? Y si no soy lo que esperan, le dice de manera angustiada. Y Coleman le responde, sea usted mismo, señor. Pase lo que pase, no pueden quitarle eso.
¡Ay, esa, sí! Esa yo también la subrayé de las frases que me gustaron.
Impresionante. Y eso es la vida. Eso es la vida. Siempre tenemos que hacer lo que nosotros somos. No vendamos nuestros valores, no vendamos nuestros principios. Para mí, esa frase es espectacular porque no solo aplica al mercado, sino aplica a la vida de uno. Finalmente, lo que peor que puede pasar es que seamos nosotros mismos y quedarnos con la satisfacción de que hicimos lo que creíamos que debíamos hacer. Fuimos fieles a nuestros principios. Fuimos fieles a nuestros valores. Entonces, pese a que la película está en un contexto de ilegalidad, por lo que les decía del uso de información privilegiada, pues esta frase para mí es el cierre perfecto del análisis que estamos haciendo.
Bueno, Santiago, verdaderamente cuando uno mira películas buscándole la esencia, el contenido, lo valioso, puede beneficiarse mucho de ellas. ¿Y qué película tenemos ya para cerrar este segmento para la semana próxima?
Vamos a cambiar de nuevo de no sé cómo se llama eso, de categoría de película. Y nos vamos a ir a un documental que se llama Fraude, ¿por qué la gran recesión? Es un documental español del 2012 que trata de alguna manera demostrar que la recesión no ha sido culpa realmente del libre mercado, sino de otras fuerzas intervencionistas que de manera fraudulenta tratan de sacar ventaja del mercado. Entonces creo que va a ser una película o un documental más bien de muy educativo y que nos va a llevar a mucha discusión. Ojalá todos la vean.
Creo, sí, ojalá y todos la vean y ojalá y todos nos escriban que la vieron y nos hablen en tiempo real a nuestro WhatsApp para que nosotros podamos ir compartiendo con los oyentes qué nos están diciendo por el WhatsApp para poder ir alimentando esta conversación. Así es que con esta sugerencia para este fin de semana, para esta Semana Santa, ¿por qué no? Ver película para aprender también de finanzas, Santiago. Reflexión, finanzas, adoración, pero también aprender de finanzas. Así es que con eso lo dejamos y seguimos con Wilson en el presupuesto de mi sueño.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Agradecemos a AFI Reservas, quien patrocina esta sección de El presupuesto de mis sueños. Tenemos a un amigo muy querido y que yo sé que la audiencia también lo espera con mucho entusiasmo, y es Wilson Dicen, porque él es quien nos viene a hablar del presupuesto de mis sueños. Bienvenido, Wilson.
Hola, hola, Santiago y Beth, como siempre, para mí compartir con todos ustedes esta legión de radioescuchas atentos a Sumas todos los viernes, hablando del presupuesto de nuestros sueños.
Así es, la semana pasada nos quedamos súper entusiasmados con un viaje que nos llevaste a Colombia, pero sabíamos que tienes una deuda pendiente con nosotros que están esperando nuestros radioescuchas, y es seguir dándonos los detalles de este viaje. Cuéntanos un poquito más de eso.
Bueno, sí, así mismo como apuntas, Ivette, esto sería una continuación de cómo viajar sin quedar en bancarrota, parte 2. Entonces, la semana pasada se la dedicamos a la tierra natal de nuestro querido Santiago, pero hoy vamos a tocar una dinámica un poquito diferente, que son los viajes en familia. En este caso, tomando en consideración muchas variables que nos posibilitan a nosotros, primero, ahorrar de manera significativa para disfrutar más el viaje, y segundo, uno de alguna forma anteponerse, porque esta es la ventaja de los presupuestos. Los presupuestos a veces nos ayudan no solamente a ver la parte financiera, sino que tú, haciendo, estructurando el presupuesto, tú te das cuenta de algunos detallitos que pueden surgir durante el viaje y te adelantas. Entonces eso te hace disfrutar más la experiencia una vez estás allí. Entonces de eso vamos a hablar hoy.
Me interesa muchísimo porque yo tengo una familia grande y a veces me complico con el tema del presupuesto y termino gastando más de lo que quiero, o también a veces llevo menos de lo que debo, y eso también es preocupante. Entonces te escucho con atención.
Sí, definitivamente. Mira, vamos a empezar por la parte del pastel donde a mucha gente se le va la mayor parte, y es natural, que es en la estadía. Entonces, para esto es bueno siempre contemplar, tener opciones, verificar si es viable quedarse en un hotel. Si te quedas en un hotel, que hay muchas personas que de plano lo descartan y se van a opciones como Airbnb, pero no, en este caso, cuando viajas en familia, es bueno tomar en consideración si hay algún paquete de hotel que te incluya el desayuno o el almuerzo, o ambos, que he visto en el caso de que te incluye ambas cosas, el desayuno y el almuerzo. Entonces ya cuando tú haces la comparación entre lo que, entre comillas, te ahorrarías por ir a un Airbnb o cualquier otra aplicación, estoy mencionando Airbnb porque es una de las más famosas, pero no ahorrarías lo suficiente como lo que te ahorrarías en ese hotel sin gastar en desayuno y en almuerzo. Entonces es una parte muy importante contemplar las opciones de estadía. También en ese mismo sentido, el tema de la cercanía. A veces solamente contemplamos el hecho de que una noche, el costo por noche, por ejemplo, pero cuánto de transporte o cuánto de combustible vas a gastar para ir a los sitios que realmente vas a querer ir, y qué tan cercano estás de los puntos de atracción donde quieres ir, a los parques, a los museos, como hablábamos la semana pasada. Pero en este caso, añadiéndole el factor de que, por ejemplo, si andas con niños, ya tienes que contemplar, por ejemplo, que los niños quieren ir a X lugar o a Y lugar. Y en este caso, los niños mandan, porque donde ellos se sientan felices es que realmente uno va a tener paz mental. Entonces, de nada te sirve estar muy alejado de los lugares donde vas a estar. Ese punto es muy importante considerarlo, Santiago, que es el tema de la estadía.
Y si tú me permites, no solo creo que es el tema del dinero, sino cuánto tiempo voy a gastar yo en el traslado, especialmente en las ciudades que son grandes, donde hay tapones, donde siempre tenemos embotellamientos en el tránsito. No importa si de pronto te ahorras $5, hombre, pero si te estás gastando una hora y media de más en el tránsito, pues realmente, como decimos muchas veces, ir a dormir en dólares o ir a meterte en un tapón en dólares tal vez no sea tan buena inversión. Y lo de los desayunos que tú hablabas me llama mucho la atención porque, ay, no es por nada, pero el desayuno del hotel es delicioso. Eso es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención. Tiene que haber un buen ahorro, tiene que haber un buen incentivo para uno no llevarse ese desayuno del hotelito.
Continúa. Así es. Y mira, ahora eso que toca, Santiago, es muy importante, porque una vez hicimos un cálculo de un familiar que decidió quedarse, hospedarse, porque este también es un punto importante, hospedarse en la casa de un familiar en Estados Unidos. Entonces, los viajes que esa persona hacía a donde realmente iba a estar todos los días y todo el trajín de levantarse una hora y todo, oye, no valió la pena, no valió la pena. Hicimos los cálculos y realmente no valió la pena lo que, entre comillas, se estaba ahorrando por estar en la casa de un familiar. Entonces, eso es un punto que hay que sentarse detenidamente y evaluarlo. Un ojo en algo, Santiago. Cada vez que estamos estructurando un presupuesto, yo siempre le pongo el aderezo de que hay que hacerlo calmado, señores. Los presupuestos no se hacen con prisa, porque cuando lo hacemos con prisa dejamos muchas cosas fuera. Entonces, en el segundo punto, siempre hay que contemplar que se va a gastar un poquito de más, como tú señalabas la semana pasada, Santiago, no sé si recuerdas, que a veces uno, ve algún souvenir, ve alguna cosa que le llama la atención, se acuerda de alguien en su tierra natal y que le gusta eso y le va a llevar algún. Entonces, siempre es bueno que tu presupuesto esté un poquito holgado, entre un 20 y un 30% más. O sea, si tú presupuestaste que vas a gastar $3,000, bueno, entonces tú te ponle ahí un extra de algunos $500 más, por decir un mínimo. No es que lo vayas a gastar, no es que lo vas a gastar, sino, no es que no llegue con el plan de que de una vez le vas a echar mano a esos $500, sino que simplemente lo dejas ahí como un backup, como un resguardo para, en caso de que ya consumiste los 3,000, bueno, pues ya tienes ese resguardo ahí y no te quedas sin ningún tipo de liquidez. Bien, entonces, otro punto muy importante, suscribirse a los planes de fidelidad de las aerolíneas. Con este punto, eso es obvio, ¿no? O sea, tener la facilidad de acumular muchísimas millas a través de nuestros viajes.
Wilson, en la parte anterior, en el punto número 2, yo quería preguntarte, ¿en este presupuesto también está estipulado el alquiler de un vehículo para uno transportarse? Porque esa es otra de las cosas que sucede cuando uno viaja contando con el vehículo de la familia a donde uno va a estar, que de repente el vehículo no está disponible cuando uno quiere o el día que uno quiere. ¿Estipulaste el que uno pudiera alquilar un vehículo para moverse allá independiente de lo que el tío o el primo pueda o no pueda?
Bueno, mi querida Ebel, tú como siempre estás bien, bien atenta a todos los detalles y sí, eso es un punto que lo contemplé, ya lo tenía aquí para compartírselos. El tema del transporte es algo sumamente importante porque si vamos a cuantificarlo en trozos del pastel, luego de la estadía y de la comida, el transporte sería quizá el número 3 o el número 2, dependiendo. Hay gente que no come mucho, como Santiago, y entonces va a gastar más en va a gastar más en combustible. Entonces, bueno, es broma. Pero en este caso, eso va a depender del tipo de persona, pero hay personas que consumen mucho combustible o consumen mucho en taxis o consumen mucho en transporte público. Y en este caso, cuando vas en paquete, en familia, obviamente y naturalmente, pues es recomendable hacer un paquete con la persona o con el hotel que alquilas y ahí mismo alquilar un vehículo, ya sea una van, un jeep, un vehículo espacioso, cómodo, que te permita a ti transportarte a cualquier lugar sin necesidad de contratiempos y sobre todo, economizándote esos tickets por cabeza de cada persona que vas a rentar. Esto aunque suene muy obvio, y hay que aclararlo. Hay muchas personas que me he fijado, porque he tratado mucho este tema con algunas personas, y me he fijado que algunas personas no lo entienden. Hay personas que se predisponen mucho con el tema de alquilar un transporte. Dicen, ay, no, es que eso sale muy caro, pero no han evaluado todavía las opciones. Entonces, hacer un énfasis allí y recomendarlo cuando ya realmente lo amerite.
Y con el transporte es que hay que tomar en cuenta, dicen que allá es tiene tiempo el vehículo. Por ejemplo, si vas a Estados Unidos, no sé en Colombia, ya Santiago nos aclarará, pero en Estados Unidos los taxis tienen tiempo y si hay un trancón y hay un tapón, tú podías tener presupuestado $20 para irte de aquí a allí, pero de repente hay un tapón de una hora, de esos que suele haber en la ciudad de Nueva York, y adivine qué, mi amor, es una hora que le va a estar cobrando el temporizador. Así es que ahí hay que tomar en cuenta ese detalle también.
Yo ahí añadiría, Wilson, que es importante, hay páginas web en todas las ciudades donde uno puede calcular el costo de un transporte en taxi de un lugar a otro. Si ya sabemos que queremos visitar, pues saquemos un presupuesto a ver más o menos cuánto nos va a costar el taxi. Pero también miremos el transporte público. En muchas ciudades el transporte público funciona excelente y tiene posibilidades de uno comprar un tiquete semanal, un tiquete diario, un tiquete mensual, un tiquete quincenal. Entonces es muy bueno lo que tú decías hace 8 días de evaluar cuáles eran los sitios que uno quería visitar, etcétera, para poder hacer estos presupuestos. Miren, a veces uno cree que lo más efectivo es pagar el tiquete cada vez que lo usa. Y de repente, muchas veces me ha ocurrido a mí, me sale más económico pagar un tiquete semanal, así vaya a usar yo solamente el transporte público 3 o 4 días de la semana y perder el resto, que pagar cada viaje que tengo. Entonces, creo que es bueno eso que tú mencionabas de saber qué queremos visitar y sacar bien el presupuesto para mirar qué es lo que más nos conviene.
Así es. Corroborando contigo, por ejemplo, el ticket, eso sucede mucho, me sucedió mucho en Nueva York, dependiendo de la cantidad de días que tú vas, entonces tú recargas y por la cantidad de recarga, que lo propio sucede aquí con el Metro de Santo Domingo, mientras más recargas pongas, pues menor sería el costo de cada viaje. Entonces, por eso es muy importante saber más o menos cuál sería la cantidad de rotación dentro de una ciudad que vas a tener para, en vista de que el transporte público sea eficiente, como señala Santiago, pues usarlo la mayor cantidad de veces posible al menor costo posible. Eso es así. Entonces, bueno, utilizar aplicaciones de registro de gastos, señores. Eso es importantísimo. A mí, yo soy una experiencia vivida de lo importante que es eso. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso mío, yo usaba o uso Monify y registro todos mis gastos y lo contrapongo con el presupuesto que tengo. Si mi presupuesto es de gasto $2,000, entonces yo todos los días veo inserto y me da esa totalidad. Pero cuando usted viaja en grupos, principalmente en grupos de amigos, no tanto en familia, sino en grupos de amigos, donde cada quien ya tiene la responsabilidad de pagar su trago, su comida, sus cuestiones, y a veces hay contratiempos, es bueno utilizar una aplicación que se llama Splitwise. Splitwise te ayuda a saber exactamente, sin perder mucho tiempo, calcular la totalidad en un restaurante por trago, por comida, por todo, cuánto es la totalidad que le corresponde a cada quien. Este tipo de cálculos, aunque es aritmética básica, pero cuando usted se está divirtiendo y cuando está entre tragos y amigos, a veces como que calcular y son 13.5, 4, o sea, a veces es un poco difícil. Entonces, Splitwise es una aplicación muy buena para este tipo de viajes entre amigos.
Hablaste de una aplicación, la primera, ¿cuál fue? Donde tú vas anotando diariamente que tú vas gastando para ir restándole a lo que ya tú tenías presupuestado.
Sí, la aplicación se llama Monify. Lo que me gusta en específico de esta aplicación es que tiene varios formatos. O sea, tú puedes, por ejemplo, hacerlo inverso. Tú puedes decirle, bueno, yo voy a insertar esta cantidad de gastos y al final simplemente quiero que me diga la cantidad total. Pero tú puedes hacer, por ejemplo, ponerle el total que vas a gastar y ya que te vaya diciendo, hey, estás en rojo, hey, estás... ¿Qué porcentaje estás gastando diario del total? Hoy consumiste el 25% de tu presupuesto. Ya tú dices, si tú eres una persona como yo, que mido mucho en porcentajes, no tanto en cantidad, yo digo, oye, si ya consumí el 25, como que si voy a durar 10 días y ya consumí el 25 en un solo día, óyeme, tengo que bajarle un poquito porque voy acelerado.
Ahí me imagino que lo que vale la pena es saber que uno tiene, no sé, el 100% del presupuesto, y lo divide en el número de días que va a estar. Y ahí le dice qué porcentaje debería gastar a diario, ¿verdad? Es decir, si yo tengo 100 pesos y voy a estar 5 días, pues yo diría que cada día tendría que gastarme 100 dividido 5, el 20% de mi presupuesto. Pero esa aplicación está buenísima, me parece interesante.
Sí. Y por último, 2 más para darle la ñapita a nuestra audiencia que se lo merece. Hay una que se llama Fintonic. Terminado en C, Fintonic, que también es muy bueno.
Fintonic, yo escuché Gin Tonic y yo dije, pues hoy es viernes, pero todavía estamos en el programa.
Bueno, en Fintonic puedes presupuestar el Gin Tonic que te tomarías. Entonces, también está una que se llama Wally Plus, así como la película, así como Wally Plus, que también es muy buena. Así que ahí les recomiendo 4 aplicaciones, es muy útil, es muy bueno y sobre todo, Santiago, que a veces es muy pesado estar como, a veces la gente llega a su habitación después de un día de diversión y como que se le hace muy cuesta arriba. Con estas aplicaciones no, con estas aplicaciones tú fuiste, te desayunaste, fuiste a un parque de diversiones, anotaste, saliste, fuiste a un museo, anotaste. O sea, se trata de hacerlo interactivo porque para eso es la aplicación. Entonces ahí está la utilidad.
Bueno, yo creo que creo que ya todos estamos tomando nota que debemos estar para uno ir ya empezando a presupuestarse para desde que todos estos lugares turísticos abran, dicen coge pa todos los lugares. Porque después de un año trancado, ¿verdad que sí?
Bueno, se vale. Y yo, yo preveo que va a haber una avalancha. Pero mira, Ivette, Santiago, señores, comprar los regalos al final del viaje. Importante. Comprar los regalos al final del viaje. ¿Por qué? Porque al principio de cada viaje, usted cuando es nuevo, principalmente cuando eres nuevo en un país, lo que te llevan a visitar son sitios turísticos. Entonces, en los sitios turísticos, tú dices, ay, qué lindo este souvenir, esta taza, se la voy a llevar a fulano. Ay, qué lindo este souvenir, este llavero, lo que sea, se lo voy a llevar a fulano. Lo estás comprando quizá hasta un 50, un 40% más que en un mercado local. Entonces, ya luego que tú te familiarizas, que tú sabes, en buen dominicano, que tú entiendes el tigueraje de esa demarcación, ya tú dices, bueno, espérate, pero... me pasó, por ejemplo, a mí en México. Yo dije, yo di casi $10 por una taza y luego vi que costaba 3 en otro sitio. Y óyeme, el tú saber que podías comprar 3 tazas y te sobraba $1, era como que me martillaba a mí como financista en la cabeza. A otra persona quizá no, pero a mí me daba todas las noches como que pensando en esas 3 tazas. Pero
dicen a todo el mundo, yo no soy nada financiera y yo estuviera pensando, es más, yo voy y devuelvo la taza, tenga su taza, no me entiendo.
Tenga su taza. Pero sí, definitivamente comprar los regalos al final del viaje es una muy buena idea. Y también, señores, aprender a regatear, aprender a negociar, aprender a hablar directamente y llano con las personas que venden y decirle, óyeme, no, porque tú me veas con un acentico, o no, porque tú me veas, o sea, no, espérate, vamos a entrar, vamos a negociar, desarrollar esa habilidad de negociar, es muy importante en los viajes, porque te puede economizar muchísimo, no voy a decir el porcentaje, porque eso va a variar mucho, pero va a ahorrarte una buena cantidad de dinero, principalmente porque todos los sitios saben que tú eres turista, y como tú eres turista, estás más presto a gastar.
Hay un buen truco, creo yo, es si uno está con un amigo, con un familiar que vive en el sitio, pues que esa persona lo acompañe a uno a hacer las compras. Es mucho más efectivo y la verdad que cuando ven que es alguien local o alguien que lleva mucho tiempo viviendo en el país, el trato es diferente. Lo bueno de comprar los regalos de último, además de eso, Wilson, es que uno no los tiene que cargar todo el paseo.
así es, Santiago. Y bueno, ya por último, señores, en esta parte, el tema de la comida es muy importante. Lo dejé de último, pero la gastronomía local a precios razonables. Evitar ir a lugares muy sonados, muy rebuscados, a restaurantes muy lujosos, recordando que somos turistas. Al turista todo le pega. O sea, usted se pone unos tenisitos, se engancha algo y sale por ahí y usted, perfecto. Entonces, gastronomía local, así aprovechas y consumes lo local y te nutres culturalmente de lo que es la gastronomía, pero a un precio razonable, ahí entra el detalle de Santiago, de la persona. Conocer a lugareños en esos lugares es vital para aprovechar ofertas gastronómicas. Comer bueno, bonito y barato.
Me gustó esa última, Santiago. ¿Y a usted?
Ahí tenemos unos tips importantes para cuando vamos a viajar. Muchas gracias, Wilson. Nos veremos entonces el próximo viernes.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Santiago, hoy usted me vino con rock.
¿Con rock? ¿Usted le gusta el rock?
No, Santiago. O sea, no estoy acostumbrada a escucharlo. Probablemente lo escuche y me gusta, pero no...
Bueno, mire, mi papá estaría feliz con la canción que vamos a escuchar hoy. Feliz.
Ok.
Y pues, mi papá yo creo que escucharía las primeras notas y sabría de quién se trata. Vamos a ver si nuestros oyentes adivinan. Y a ver si usted adivina. Escucha eso.
A ver.
¿Sabe quién es o no?
No, Santiago, ni idea.
De pronto es que usted es muy joven. Usted es muy joven. Es una banda muy famosa, una banda rockera inglesa famosísima, que si le digo, se va a morir y va a decir, pero ¿cómo no supe?
A ver.
The Beatles.
Sí, claro. Pero
¿la conoce?
No la conozco, Santiago, es lo que le digo. No la conozco, pero ¿quién no ha escuchado hablar de los legendarios Beatles?
Exactamente.
O sea, obviamente... que mi mamá, o sea, claro que sí, que hablamos de la generación de nuestros padres y ellos bailaron muchísimo con estos jóvenes de aquellos tiempos que eran así bien, bien claros en su contenido, en su expresión, en lo que ellos querían que el mundo escuchara de su música.
Mire, y esta canción, aunque no es una de las canciones más conocidas de ellos, es una canción bien llamativa, se llama Taxman, ¿verdad? Uh-huh. Cuéntenos un poquito de la historia de Taxman.
Bueno, a mí me gusta que Taxman, su nombre lo dice, estamos hablando de los taxes. Al parecer, Santiago, y usted me corrige, estaba sucediendo alguna revolución con los impuestos en aquel momento, y lo que yo capto del contenido de ese disco es que ellos estaban, mira cómo se llama el disco, Revolver. O sea, al parecer hubo una alza de los impuestos en ese momento, que era con un revólver que te estaban cobrando hasta la respiración, es lo que yo percibo. Cuénteme, bueno, de la historia, de lo que estaba pasando en la historia económica de esos años, que usted tampoco había nacido, Santiago, pero usted es un hombre versado y leído. Cuénteme.
Mire, efectivamente la canción hace énfasis en el recaudador de impuestos, que era el gobierno británico, y la canción sale en abril del 66. Es importantísimo tener en cuenta que estábamos viviendo en los 60s en Londres. Entonces corrían los años 60, había una revolución, sobre todo en cuanto a la moda, en cuanto a la música, ¿verdad? Había muchísimo de esto, las galerías de arte eran impresionantes, estaba muy de moda irse, como decían ellos, irse de tiendas, es decir, ir comprando por todas las calles en pleno Soho británico, una experiencia bien espectacular. La verdad, había mucha tranquilidad en el mundo, la Segunda Guerra ya había sido sobrepasada, era un momento de esplendor. Sin embargo, en Inglaterra, precisamente cuando sale esta canción, pues hay un cambio de gobierno. Está el señor Wilson, toma el poder, es el primer ministro del Reino Unido, y a los Beatles les pasa algo que es bien llamativo y bien interesante, es que comienzan a ganar dinero. Ellos eran una banda de rock, pero no era tan famosa, y en esta época comienzan a recibir muchísimo dinero. Entonces, infortunadamente, porque esa es la realidad, caen dentro de algo que se llama el super tax en Inglaterra, y es que las personas que tienen superan un umbral de ingresos, pues tienen que comenzar a pagar muchísimo más de lo que venían pagando. Entonces, los Beatles, digamos que se dan cuenta de esto, y además esta situación contrasta, que esto, digamos que la canción no lo cuenta, pero la historia sí lo cuenta, contrasta con una situación muy particular, y es que cuando ellos comienzan a ganar tanto dinero, curiosamente comienzan a caer en quiebra. Fíjense que entonces tener mucho más dinero no garantiza nuestra seguridad. Lo que garantiza nuestra tranquilidad es que controlemos nuestros gastos y vivamos de acuerdo a nuestros ingresos. Y entonces, esta creación que es de Harrison, ¿verdad? Harrison, que era el guitarrista del grupo, solista, ¿verdad? Vocalista, además. Se reúne con un contador y le dice, mire, tenemos un grave problema, y es que aunque los ingresos de todos están subiendo, pues probablemente ustedes vayan a la quiebra. más de uno de ustedes está quebrado en este momento. Entonces él le dice, ¿pero por qué? Le dice, pues porque además de tener deudas, ustedes le deben impuestos al gobierno, no le han pagado, ustedes no han cumplido con sus obligaciones fiscales. Y entonces aquí nace esta canción con esta crítica donde todo el tiempo está diciendo, por ejemplo, hay un pedacito muy, muy interesante que dice, hay uno para ti, 19 para mí, refiriéndose al trabajo que hace el gobierno, que dice, por cada 20 pesos que yo produzco, el gobierno se queda con 19 y a mí solo me deja uno, ¿verdad? Entonces, sí. Hay muchas frases interesantes en la canción. Usted me iba a señalar una de, digamos.
Sí, yo lo que veo es que ellos estaban bien molestos también, Santiago, al momento de ellos escribir esta canción, porque era todo lo que ellos estaban haciendo estaba siendo cobrado. Hay un momento en la canción donde ellos dicen, ok, cierra los ojos, te estoy cobrando por eso, o sea, aquí está el taxman. Entonces, me llama mucho la atención porque ellos estaban expresando probablemente la rabia de ellos porque estaba siendo afectado su bolsillo, pero en aquel momento, ya con lo que usted me está contando, me imagino que era el sentir también el sentir, de muchas mire, personas.
Por ejemplo, ellos dicen, si quieres conducir, pondré un impuesto a la calle, si quieres caminar, pondré un impuesto a los pies, si el 5% sí. te parece poco, agradéceme que no me lo lleve todo porque soy el taxman, el recolector de impuestos.
Así mira, es, hasta por sentarte, ellos explican, ok, te sienta, le puse precio a eso también. Estaban quillados, en buen dominio, Santiago, ¿usted sabe lo que significa estar quillado, Santiago?
Sí, estaban muy quillados que sí. porque estaban ellos quebrados estaban y estaban quillado. Preocupados. Pero fíjese que aquí hay una reflexión importante. A muy pocas personas les gusta pagar impuestos. Sin embargo, es muy, muy crítico tener claro que los impuestos son, ojo con esto, los impuestos son los ingresos que tiene el Estado para cubrir las necesidades comunes. Y de hecho los impuestos datan de muchísimo tiempo atrás. ¿Qué tipo de necesidades comunes? Bueno, mantenimiento de bienes públicos, como parques, como carreteras, como hospitales, como escuelas, ¿verdad? Y por supuesto también servicios públicos como los acueductos, como los servicios de emergencia, como el transporte público, que en muchos países está a cargo del gobierno, e incluso los servidores públicos que tienen que ayudarnos para temas de registros de por ejemplo, de compañías, muchas cosas de estas, el servicio de salud, el servicio de jueces, el servicio de militares, etcétera. Entonces los impuestos son fundamentales para que las sociedades funcionen. Y de hecho cuando uno va a mirar los impuestos puede remontarse desde el antiguo Egipto, pasando por la antigua Grecia, por Roma, por la parte de la Edad Media, los señores feudales, etcétera. Vamos a hacer un conversando a fondo para hablar de impuestos, ¿le parece? Vamos a decirle a Roberto que los jueves vamos a hacer una historia de los impuestos, me parece bien emocionante. Mirando esta canción, escuchándola, se me despertó el interés por conocer un poco más de la historia de los impuestos y es bien llamativo. Así que, bueno, dejemos hasta ahí porque se nos Exacto. acabó el tiempo. Viernes, y hora también, de descansar, señora.
Sí, no, que también le dejemos trabajito a Roberto Mella.
Dejémosle ese trabajito, me parece bien. Entonces, disfruten esta canción, disfruten el fin de semana. Muchas gracias por estar esta semana con Sumas y esperamos que les sigamos sumando valor.
Feliz fin de semana, Santiago y amigos oyentes. Bye, bye.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.